Está en línea Alejandra Venerando, la ministra de Salud, a quien saludamos. Doctora Venerando, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Buenos días, María Silvia. Buenos días, Juan. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, doctora, desde luego queremos conocer detalles respecto de cómo va a adecuar la provincia de San Juan este pase sanitario que ya la Nación lanzó oficialmente. ¿Cómo va a ser la adecuación en San Juan?
Discúlpenme, María Silvia, pero no le puedo escuchar bien. Puedo escuchar su pregunta.
Vamos a tratar, estamos ajustándolo a los micrófonos en este momento. Usted dígame cómo me va percibiendo en estos momentos, ministra, a ver si va mejorando la transmisión.
Ahí
puede escuchar,
ahí me escucha bien.
Muy bien. Doctora, sí. La pregunta es, ¿cómo va a adecuar la provincia de San Juan el pase sanitario que ya lanzó el gobierno nacional? ¿Cómo va a ser en nuestra provincia?
Bueno, nosotros estábamos esperando en principio esta normativa administrativa que puso en vigencia, en realidad que va a ponerse en vigencia a partir del 1 de enero, pero que obviamente salió de manifiesto ayer y, por cierto, estábamos esperando el lineamiento oficial de lo que significa ese pase sanitario, más allá del punteo que sacó la parte periodística o informativa del Ministerio de Salud de la Nación. En nuestra provincia, por supuesto que hemos estado analizando estas medidas y que vamos indudablemente a trabajar lo que la Nación evidencie en cuanto a la cantidad, digamos, de personas y de acuerdo a las actividades de riesgo epidemiológico que se consideran más complejas y que tienen que ver fundamentalmente con la prevención de la dispersión de este virus.
Uh-huh. Y la aplicación, ministra, sería en bares, en lugares de espectáculos artísticos, ¿cómo sería? Vamos a la letra fina tal vez del tema.
La letra fina, bueno, nosotros todavía no lo podemos terminar, por eso justamente claro. Creo que esto ha sido de acuerdo a todas las provincias. En el día de ayer, más allá del anuncio, cada provincia va a adecuar esta normativa a las condiciones y a las capacidades que tenga, también a su situación epidemiológica. Claramente tiene que ver con cuidar la salud de todos los argentinos y en nuestro caso de las sanjuaninas y los sanjuaninos.
¿Y ese análisis, ministra, sobre qué cantidad de personas lo están trabajando?
En principio abordaríamos un poco similar a lo que propone el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo a los espacios cerrados, más de 1000 personas en espacios cerrados, en espacios abiertos que no respeten también el distanciamiento adecuado, y el pase fundamentalmente tiene que ver con la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra COVID. Nosotros en la provincia tenemos un estatus sanitario bastante diferente y en cuanto a la casuística de estos nuevos casos que van apareciendo, si bien hay un progresivo incremento en algunas otras provincias, hoy por hoy la provincia de San Juan goza de un muy buen estatus sanitario y en promedio diariamente tenemos entre 7 a 5 personas con COVID hoy positivos en la provincia. Hay veces que un poco menos en cuanto a ese porcentaje. Por eso estamos analizando los eventos, los lugares. Todavía no hemos podido tener reunión con las diferentes áreas que nuclean, por supuesto, estas actividades, que creo que es lo más importante y a lo que tenemos que apuntar nosotros de poder trabajar intersectorialmente este tema del pase sanitario.
Ministro, ¿va a coincidir también con la edad, San Juan, digamos, desde los 13 en adelante? ¿Eso tendrían ya confirmado?
Sí, nosotros compartiríamos la edad porque, bueno, la normativa baja a partir de esa franja etaria, teniendo en cuenta también que hay un estancamiento en la vacunación en esos grupos etarios, sobre todo los adolescentes y los adultos jóvenes. Esto lo hemos analizado a nivel provincial y también lo hemos analizado a nivel nacional. Compartimos similares cifras, aunque, como dije recién, nosotros con nuestro plan de vacunación venimos avanzando muchísimo y sobre todo en este último tiempo que aumentó cerca del 40% la vacunación.
Ministro, está hablando de más de 1,000 personas en espacios cerrados. ¿Y en espacios abiertos de cuántas personas? Estamos hoy con aforos al 100%, claro, en estadios de fútbol, digamos, en lugares donde, o en autódromos. Hoy esa apertura, ¿cómo será cuando se aplique el pase sanitario? ¿Qué aforo va a tener?
Silvia, nosotros eso es lo que estamos analizando de acuerdo al aforo que ha emitido el gobierno nacional. Entonces, un poco, no es que se contraponga, pero sí tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo de esto. O sea, estamos hablando de un aforo al 100%, pero necesitamos sí o sí que se respete el distanciamiento, con lo cual, dependiendo de los diferentes locales, dependiendo de las diferentes instituciones, los aforos seguramente van a ser un poco menor.
Es decir, podría cambiar el aforo.
Seguramente, porque no se respeta ese distanciamiento que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo el uso del barbijo, que es indiscutible, digamos, en este caso, como contraparte del contagio masivo, ¿no?
En el caso de los espacios cerrados, un casamiento, un cumpleaños de 15, que no tenga 1,000 personas, que tenga mucho menos, ¿se les va a exigir pase sanitario en lugar cerrado?
Como dije recién, tiene que ver con el estudio que nosotros estamos realizando dentro de nuestra provincia, pero es probablemente que sea parte de la exigencia.
Es decir, que
en definitiva, nosotros, si no se cumplimenta con esto que acabo de mencionar, el tema del distanciamiento adecuado...
Es que si es un casamiento, van a bailar, doctora. O sea, claro, el distanciamiento es muy relativo.
Sí,
imposible de cumplir un distanciamiento.
Por eso se analiza, María Silvia. Nosotros creemos y consideramos que tiene también que ver con una responsabilidad individual, que por eso necesitamos hablar con las diferentes áreas para ver cuáles son las exigencias hoy por hoy que se realizan, cuáles son los protocolos que están ellos manejando, más allá del aforo. Cada institución tiene un protocolo de apertura o de habilitación que es la que tenemos que seguir analizando. Todavía nos queda un tiempito hasta el 1 de enero y calculamos que en esta semana ya podemos estar en conversación con las distintas cámaras y con los distintos integrantes, sobre todo del área comercial, como por ejemplo, no solamente cumpleaños, estamos hablando de actividades religiosas, también estamos hablando de actividades gastronómicas,
restaurantes, bares, al café, ¿cuándo se van a dar esas reuniones?
En esta semana comenzaríamos con alguna de las reuniones, teniendo en cuenta lo va a ejecutar parte del COE provincial. Yo estaré viajando a la provincia de Buenos Aires porque formo parte del lanzamiento de mis primeros 1,000 días a nivel nacional y bueno, nosotros como provincia pionera en este programa que mañana se va a lanzar a nivel de todo el país, estaremos como capacitando y disertando en una de las áreas más importantes de este lanzamiento.
Ministra, ¿por qué se le explicó por qué se toma esta medida del el pase sanitario?
Tiene que ver, como dije recién, con trabajar y fomentar la vacunación. Básicamente, como dije, hay un gran núcleo de provincias que tiene una disminución o un estancamiento en estas franjas etarias. Y por ejemplo, no hay primeras dosis en algunas franjas etarias y tampoco han completado las segundas dosis, con lo cual esto tiene que ver con fomentar la vacunación para tratar de estar la mayor parte de las personas cubiertas y que de algún modo u otro se corte la transmisión o la transmisibilidad de este virus.
Usted dijo que en San Juan también está ese estancamiento entre adolescentes y adultos jóvenes. ¿En qué porcentaje o qué números tiene San Juan con respecto a eso?
Bueno, nosotros tenemos un porcentaje menor del 20% respecto a cómo se ha programado y cómo vienen realizándose las vacunas de acuerdo a los jóvenes y sobre todo a los niños entre 3 a 11 años, que esto es lo que nosotros hoy por hoy estamos manejando con turno. Uh-huh. A partir ya de los 18 años, ustedes saben que no hace falta acceder a ningún tipo de turno, que pueden uh-huh. acercarse a los vacunatorios para la colocación de las uh-huh. primeras o las segundas dosis, o los refuerzos, porque eso ya está habilitado y ha quedado liberado gracias a la cantidad de vacunas que hoy cuenta la provincia. Y respecto a estos jóvenes, como dije recién, cerca del 20% en distintas edades, ¿no? Tenemos un porcentaje en mayores de 18, otro porcentaje entre los de 30 años y hasta los 49 años también tenemos un rango de algunas personas que no han accedido a la vacunación.
Bien.
Fundamentalmente dijimos, para hacerlo un poco más, agrupar un poco más, hablamos de adolescentes y de adultos jóvenes.
Doctora, en este sentido, justamente hemos visto incluso ahora en el fin de semana y los principales portales de la Argentina y del mundo marcan información que es lo que se contrapone con las medidas oficiales respecto de la Organización Mundial de la Salud y la ineficacia de las vacunas precisamente con la nueva cepa. Estoy leyendo aquí justamente los datos que se van acumulando muestran que disminuye la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 y sobre todo en las personas mayores se observa un descenso significativo. Así lo explicó el presidente del grupo de expertos en asesoramiento estratégico, Alejandro Gravioto, que es del grupo consultivo sobre vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Si la propia OMS está diciendo que la vacuna no es efectiva, ¿por qué se insiste con la vacuna?
Mire, María Silvia, estamos hablando solamente de una sola cepa, que en este caso es la Omicron, pero no la Delta, y no de las que pueden llegar a aparecer, teniendo en cuenta que hay, digamos, una disminución de esta inmunidad. Cuando se logra la inmunidad de rebaño y podemos tener un bloqueo importante respecto a las diferentes cepas que puedan venirse, las vacunas son prioritarias. Uh-huh. Seguramente, todo esto está claramente evidenciado con respecto hasta las variantes Delta. La Omicron es muy reciente, se puede decir que está en investigación y en estudio, ni siquiera los expertos pueden avizorar efectivamente cuál es el grado de eficacia o efectividad que pueden llegar a tener las vacunas o no respecto a esta variante, pero está más que claro que si uno puede lograr una inmunidad de rebaño de cepa, no va a ingresar.
Entiende mi pregunta, ¿no? Claro. Sí, The Lancet también lo está diciendo, está apuntando contra los vacunados como fuente de transmisión. Es decir, la misma revista de prestigio internacional está diciendo que los vacunados son los que lo transmiten y realmente esto es lo que pone a la situación contradictoria, doctora.
Sí, sí, claramente. Lo tengo más que presente y lo tenemos bastante más que claro respecto a eso y las investigaciones que el equipo de expertos del Ministerio de Salud de la provincia también permanentemente están, leyendo y actualizándose de acuerdo a los últimos informes. Pero nosotros hemos podido evidenciar, María Silvia, un importante descenso de casos de acuerdo a la cantidad de vacunados que hemos tenido, eso no se puede negar, independientemente de que hay diferentes ramas que puedan decir que las personas que están vacunadas son transmisibles. Claramente la vacuna previene las formas graves de la enfermedad, no el contagio. Claro. Eso hay que dejarlo bien establecido.
¿Es, doctora, eso o el cambio en los tratamientos que se ha dado a los enfermos que contraen COVID?
Bueno, hay como distintas, vuelvo a decir, variantes respecto a eso, porque las personas que han tenido tratamiento contra el COVID y han estado internadas han recibido, por supuesto, y tienen ellos ya una inmunidad totalmente diferente a las personas que no lo han tenido y que, por supuesto, están generando una inmunidad a través de las vacunas. Hay diferencias respecto a eso. Nosotros creemos y estamos convencidos que hay que apuntar a que hay que tratar de evitar la mayor cantidad de contagios, y esto se hace realmente con la prevención a través, hoy por hoy, de los métodos que tenemos, que es la vacunación y las medidas generales como el barbijo, el lavado de manos y el uso del alcohol.
Ministro, ¿qué va a pasar si uno entiende que este pase sanitario continúa en el tiempo con el tema escuelas, clases, y con los chicos en la escuela, que también es un punto de concentración de estudiantes? ¿Se va a exigir, va a entrar en la exigencia para la inscripción? Porque ya comenzaron algunas inscripciones en la parte privada, en otros ámbitos, pero luego sigue, ¿no? ¿Se va a exigir también en el ámbito escolar?
No, nosotros no lo estamos considerando. Pensamos claramente que, y de acuerdo a lo que venimos analizando en el porcentaje de docentes vacunados y de alumnos que también en estas franjas etarias se han vacunado, consideramos que es un número importante, ya cerca del 60% de esta franja etaria entre los 3 años y los 11 años ya se encuentran vacunados, y sobre todo también en las franjas etarias, como dije hace ratito, de los 12 años a los 17 años hay un porcentaje de más del 72 a 75%. No es necesario pedir, digamos, que sea, primero porque no es una vacuna obligatoria, lo sabemos, y por eso seguimos insistiendo en esta suerte de colaboración y tal vez algunas medidas que impactan de manera directa solamente para el cuidado de los sanjuaninos y sanjuaninas y argentinos, pero claramente nosotros creemos que es fundamental la educación, que esto no debe ser un condicionante y que por supuesto no lo vamos a solicitar para que los chicos se inscriban.
Bien, las inquietudes están dadas, doctora, respecto de los espacios abiertos y demás, seguramente desde el 1 de enero, por todos los actos políticos que han habido y demás que hemos tenido incluso el fin de semana y los que se vienen, y donde, bueno, por hoy no se han pedido pases sanitarios. Esto va a ser obligatorio desde el 1 de enero del año que viene, es decir, la noche del festejo del 1 de enero, cuando se junten las familias el 31. Y por lo general los más jóvenes esa noche salen a bailar.
Hay boliche.
Esa noche ya se pide el pase sanitario.
A partir del 1 de enero tengo entendido que la vigencia es después del, seguramente va a ser después de las 0 hora. Por eso, claramente, María Silvia, nosotros tenemos, y Juan, tenemos que trabajar con las instituciones. No quisiera aventurarme a decir una cuestión u otra, teniendo en cuenta que la Nación ya ha sacado una medida administrativa de más de 1000 personas en espacios cerrados y en espacios abiertos que no respeten esta situación. Es bastante difícil, le diría, poner un punto de equilibrio en este momento con palabras. Creo que sentarse es poder dialogar, es poder trabajar articuladamente, siempre teniendo en cuenta que esto es una medida nacional que la provincia va a tratar de trabajar en algún punto para adornarse, pero no taxativamente.
Bien. Es decir, San Juan, podemos anticipar, ¿va a ser más estricta que la Nación o va a ser más benevolente en este sentido?
No, vamos a trabajar tratando de buscar un equilibrio. No va a ser fácil seguramente, pero creo que por ahí es el lineamiento que nosotros tenemos que seguir. Creo que la población sanjuanina ha colaborado muchísimo y ha participado mucho en los cuidados y en cuanto a la vacunación, como dije recién, estamos por llegar al porcentaje de la inmunidad de rebaño en todos los rangos, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos ido ampliando los rangos etarios, y creo que es fundamental, como dije recién, trabajar para poder buscar un equilibrio entre lo que solicita el Ministerio de Salud de la Nación y lo que nosotros consideramos como provincia, teniendo en cuenta nuestro estatus sanitario.
Doctora, ¿se va a pedir un pase sanitario para contratar personas que quieran trabajar o para ir al lugar de trabajo? Las empresas, el Estado, ¿podrá pedir un pase sanitario? ¿Estará obligado a hacerlo o no?
Por el momento no. Creo que, insisto, me parece que dependen de las instituciones. Las instituciones que están colaborando, por ejemplo, sobre todo con el tema del turismo, de los viajes, es un condicionante en cierta manera, porque si hay alguna persona que esté dentro del contingente, no vacunada, o pueda llegar a contagiarse, seguramente puede llegar a complicar la situación en ese contingente o en ese grupo. Por eso digo que nosotros no lo estamos exigiendo como condicionante, estamos sugiriendo.
¿Algún privado puede exigirlo?
Nosotros sugerimos nada más. Por el momento
no están sugiriendo.
No se está.
¿Puede ir un privado exigiendo en contra de esto? Es decir, bueno, por más que la provincia no me lo sugiera, yo soy comercio y decido pedirlo igual.
Sí, lo puede hacer claramente, porque está trabajando de manera preventiva.
¿Puede tomar personal con esa exigencia?
Puede tomar personal con exigencia.
Es decir, no tomo no vacunados. Claro. Es decir, puedo no tomar personal que no esté vacunado. ¿Puede hacerlo el privado?
Lo puede hacer, no es un condicionante hoy por hoy.
Bien, ¿ustedes sugieren que no lo haga?
No, nosotros sugerimos que trate de, digamos, trabajar con todas las medidas preventivas. Sugerimos que lo pueda solicitar si ellos quieren, digamos, estar un poco más tranquilo de acuerdo al personal.
Claro, pero no es obligatorio.
Pero no es obligatorio.
No es obligatorio.
La sugerencia es de vacunación para toda la provincia, para todo el país. No está, el Ministerio de Salud no condiciona la exigencia laboral, para nada.
Bien. Doctora, nosotros podremos tener en esta semana ya más detalles al respecto. Usted está regresando de Buenos Aires. Podríamos decir que entre mañana y pasado podrían estar ya las novedades de esto, que ya nos está anticipando, ¿no? Básicamente, que sería con estas características.
Bueno, nosotros estaríamos de regreso el día miércoles, pero en esta semana, en esto seguramente en el día de mañana y pasado, parte del comité COVID va a tener estas reuniones con algunas de las empresas y de las cámaras para poder trabajar, como dije, de manera articulada. Creo que es de la manera que tenemos que seguir trabajando. Hemos sentido su apoyo en muchísimas ocasiones, y de esta forma creemos que es el camino adecuado a seguir trabajando.
¿Se va a seguir exigiendo barbijo a los chicos en las aulas, en los establecimientos escolares, doctora?
La medida sigue estando vigente a partir desde el Ministerio de Salud de la Nación, y por lo tanto hasta el momento es lo que se ha solicitado en todos los establecimientos educativos, y fundamentalmente donde no se respete, digamos, la ventilación y el espacio adecuado.
Bien,
para los chicos,
ahí,
¿no?
Hemos tenido varias consultas, doctoras, al respecto. ¿Cómo, si los chicos están en el recreo sin barbijo, deban ponérselo cuando entran al aula? Es decir, si están respirando su aire en esa situación, o en un restaurante, cuando comen se sacan el barbijo, ¿cuál es el sentido de usar un barbijo en un momento mientras como y después me lo pongo cuando me levanto de la silla? ¿Dónde estaría la prevención allí?
Bueno, yo creo que indudablemente, María Silvia, hay mucho por trabajar todavía para no generar ningún tipo de incongruencia respecto a esto que usted me está planteando, y que seguramente toda la comunidad lo va a plantear y lo va a pensar. Cada persona que se encuentra en una mesa hoy es una burbuja. Claro. Y lógicamente se respeta la actitud de cada uno, o sea, de pronto si hay alguien que está comiendo y quiere utilizar su barbijo, no por eso se lo va a impedir. Se supone que cada mesa es una barbija, cada mesa es una burbuja. Exactamente.
Y en ese sentido, es decir, no está respirando el mismo aire, doctora, y el hecho de que se coloque después un barbijo, si ya lo respiró mientras comía y tenía el virus, y obviamente lo ha esparcido, aunque después se coloque un barbijo.
Y pero eso nos ha pasado en todas las instancias durante todo este tiempo, ¿no? Sí. Por eso creo que indudablemente es importante tratar de que los espacios tengan su ventilación adecuada. No es lo mismo estar en un espacio completamente cerrado, donde no hay una circulación de aire, donde no hay una ventilación. Esto hay que seguir trabajando estas medidas preventivas. Creo que la responsabilidad sigue siendo, María Silvia, individual.
De lo que usted está diciendo, lo que
podemos,
claro, lo que yo rescato, diferente a lo de Nación, doctora, es que en San Juan en una fiesta de 15 o en un casamiento con aforo menor a 1000 personas, se va a pedir un pase sanitario, o es muy probable que se pida también.
Eso incluido también restaurantes. Está dentro del ministerio, eso también lo ha evidenciado el Ministerio de Salud de la Nación, donde solicita que haya algún, digamos, evento potencialmente riesgoso, se va a solicitar el pase sanitario.
¿A qué se denomina evento riesgoso?
Bueno, a esta cantidad de aforo mayor, o por ejemplo, un lugar pequeño donde no tenga una ventilación, donde no tenga un distanciamiento adecuado. Por eso, María Silvia, creo que hay que tomarlo con mucha suspicacia, y hay que trabajarlo y analizarlo muy puntillosamente para no caer en ningún tipo de riesgo.
Es que
de riesgo.
No me queda claro cuando uno baila en un boliche o en un casamiento. Claro. O sea, la burbuja desaparece. O sea, es más allá del aforo. Es decir, yo le bajo el aforo y esas personas entran a un casamiento. ¿Cómo se hace entonces para considerar la burbuja?
Mire, usted puede bajar el aforo o no, respecto al tema de la cantidad de vacunados. Ahí tiene que ver este pase sanitario. Es decir, que si las personas que ingresan al espacio están todas vacunadas, las medidas van a ser diferentes, seguramente. Tiene que ver puntualmente con la vacunación. Claro. O sea, no es lo mismo que en un lugar estén personas sin vacunarse y que tengan un poco más de riesgo a padecer el COVID que otra persona que esté vacunada, a que en un ambiente estén todos vacunados y, digamos, sea una gran burbuja.
Claro. Bueno, doctora, sin lugar a dudas van a seguir apareciendo inquietudes, ¿no?, por esto de las publicaciones internacionales. Por eso yo se las consultaba a usted al respecto de si la burbuja es con los vacunados, y me dice The Lancet que son la principal fuente de propagación del virus, no entiendo cómo es que, y la Organización Mundial de la Salud me dice está perdiendo eficacia, ¿cuál es el elemento que se toma entonces para llevar adelante esta política?
Claramente, de acuerdo a la eficacia, tiene que ver con el tiempo de los vacunados, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que se ha estudiado y lo que se ha podido evidenciar es que hoy por hoy las vacunas necesitan refuerzo en un tiempo prudente para seguir manteniendo esa inmunidad. La eficacia tiene que ver con esto, María Silvia. Respecto a lo otro, seguramente vamos a tener muchísimos análisis, más allá de que The Lancet es una publicación absolutamente seria y la Organización Mundial de la Salud también está emitiendo comunicados de manera permanente. Creo que es fundamental trabajar puntillosamente eso, no adelantarse demasiado a estas consultas, y un poco nosotros, como lo dije al principio, nos regimos de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación y a las normativas que en conjunto tomamos los diferentes ministros de las distintas provincias. Hoy estamos bajo estas condiciones y creo que nuestro país ha podido dar también muestras de que, a pesar de la circulación del virus Delta en el país, que hay un 90% de circulación viral, no hemos tenido, digamos, saturado nuevamente hoy por hoy el sistema sanitario, y esto tiene que ver con la vacunación.
Bien. Doctora, le agradecemos este tiempo. La verdad que era una de las noticias más esperadas, su palabra respecto de conocer cómo se va a implementar en la provincia de San Juan, y marcando también los elementos de inquietudes y dudas que puedan darse al respecto, y por eso le agradecemos su buena predisposición y voluntad a responderlas. Muchísimas gracias, doctora. No va a ser la última oportunidad. Desde luego, en la semana estaremos más que atentos, porque usted me
faltan,
está diciendo
algunos detalles.
Que está volviendo de Buenos Aires y ahí ya va a tener mayores definiciones. Incluso las reuniones con los sectores gastronómicos, bares, restaurantes en la provincia de San Juan.
Exactamente. No, gracias a ustedes, María Silvia, Juan, siempre a disposición. Yo creo que la mejor manera que uno puede transmitir es a través de ustedes, de los medios, y también de poder evacuar alguna duda que puedan tener los oyentes, que seguramente son muchas.
Sí, son las que hemos planteado.
Y que seguro vamos a seguir trabajándolo durante todo este tiempo. Sí. Así es que gracias a ustedes y a disposición.
Son las dudas de los oyentes y las propias, doctora, en verdad.
Sí, claro,
este es el planteo que nosotros tenemos al respecto y que necesitamos desde luego poder encontrar una respuesta que sea válida en todo sentido. Muy amable, doctora, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
La doctora Alejandra Venerando, ministra de Salud de la provincia de San Juan.